9 de la mañana con 32 minutos. Bueno, ustedes saben, la película La Sociedad de la Nieve, que se estrenó hace unos días en la plataforma de streaming Netflix, ha generado un impacto mundial, global, ¿no? Porque es una de las películas más vistas a nivel global, de una historia que es realmente tremenda, ¿no? El accidente del avión de los uruguayos, de los rugby uruguayos, que se estrellaron ahí en la zona del Cerro El Sosneado, y que, bueno, cuya historia y sobrevivencia es realmente impactante, ¿no? Estuvieron 72 días en el medio de la cordillera de los Andes. Pero hay muchísimas personas que año tras año van y hacen la expedición al denominado Valle de las Lágrimas para pasar por la experiencia y llegar al lugar exacto donde quedaron los restos del avión de la tragedia. En línea está Juan Ulloa, de Valle Verde Expediciones, para hablar al respecto. Juan, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo están, muchachos de Radio Nacional? ¿Qué tal? Bien, bien, por acá todo bien.
Bueno, muy bien. ¿Está en la zona, por ahí, por El Sosneado?
Estoy acá en el límite de San Rafael y Malargüe, en el río Atuel.
Ajá. Bueno. No, le quería consultar, Juan, porque es una de las personas que hace la expedición a donde quedaron los restos del avión de los uruguayos, que nos contara, ¿no? ¿Cómo es esa expedición?
Bueno, normalmente lo que nosotros aconsejamos desde Malargüe es la aclimatación, ya que estamos a 1.500 metros de altura. La persona, por ejemplo, el primer día que llegue a Malargüe, se ubica en el alojamiento, hotel, se relaja, se hidrata, que son uno de los puntos necesarios para tener en cuenta. Se hace el check-in, el control de equipo, algunas otras necesidades a nivel salud que existan, y después viene una cena, se hace una charla técnica durante eso, se ve todo lo que se va a realizar, el dormi, y al segundo día nos internamos hacia la cordillera. Hay dos formas de entrar al Valle de las Lágrimas, que es por el sur y por el norte. Por el sur sería ingresando, pasando las leñas y tomando el camino que va al Paso Las Damas, y luego internarse hacia el norte. Ese no es tan usado, es el más bello, pero bueno, tiene un grado de dificultad que hace que se sume un día más. Y el que se está usando normalmente por la mayoría de las expediciones es el lado norte. El lado norte se ingresa por la 220 desde El Sosneado hasta la, pasando el hotel y termas del Sosneado, a unos kilómetros está el refugio Soler, y antes de eso tenemos un refugio nosotros que le llamamos Rincón del Indio, donde las personas ahí llegan en transfer, acomodan su equipo, y los que van a caminar o a realizar el trekking se preparan con su guía, con líderes, todos los recaudos para variar el río y los arroyos. Y los que van a caballo preparan todo su equipamiento, alforjas, monturas, y se acondicionan los caballos de acuerdo más o menos a la formación que tienen sobre cabalgar. Y ahí se forman los grupos, con guía, vaquiano, nosotros, en el caso mío, voy personalmente en todas las expediciones. Y el segundo día se inicia, después de un almuerzo de campaña, el recorrido desde la altura 2000 del refugio Rincón del Indio hasta un lugar dentro ya del valle, después de 4 horas a 5 de cabalgata, cruzando el río Atuel, el arroyo Rosado, y llegando a orillas del arroyo El Serrucho. Ahí tenemos un segundo campamento de altura a 2.500 metros, el cual ahí hacemos una noche. Ahí se hace comida, se relaja, se acomoda, y lo interesante de todo es la hidratación y el descanso, ¿no? Después de una comida sustanciosa, que son las comidas de cordillera, como le llamamos, así, una carbonada tipo guiso, o lo que más o menos en ese momento vamos consensuando con el grupo, y sale la idea de qué cena, bueno, lo hacemos, pernoctamos bajo ese manto de estrellas, y al otro día temprano, después de un desayuno doble, reforzado, tanto los que hacen trekking como los que hacemos cabalgata, nos dirigimos al glaciar de las lágrimas, donde está la cruz, a 3.700 metros. Eso nos lleva 4 horas y media más o menos, en lo cual hacemos paradas técnicas, para situaciones fisiológicas y contemplación, y que las personas vayan teniendo una adecuación suave, tranquila y placentera, ¿no? Tanto como para el trekking como para la cabalgata. Una vez que estamos en la cruz, nos dejamos todos los elementos que hemos usado para trasladarnos hasta ahí, y nos disponemos en grupo o individualmente a realizar un homenaje a 3.700 metros al costado de los restos que han quedado y donde está la cruz. Ahí normalmente dejamos que las personas realicen su homenaje en forma personal y en forma conjunta, si lo hemos consensuado, y hacemos una oración, y cada uno de nosotros se predispone a recibir toda esa belleza espiritual, toda esa calidez humana que ha quedado ahí, y todos los ejemplos que hay, y todas las respuestas que el ser humano se pueda, todas las preguntas que el ser humano se pueda realizar, las respuestas están ahí, en ese lugar, en ese glaciar, en ese rincón de la cordillera de los Andes, que está ubicada en el departamento de Malargüe, al noroeste, recostada contra el límite de Chile. En ese lugar, hoy en día, es un lugar donde vamos a nos zambullimos, digamos así, de alguna manera, en un ámbito donde la sensación de ser humano está latente ahí, ¿no? La inmensidad que se presenta la cordillera con su belleza, su brutalidad así tan fuerte, todo eso nos hace sentir tan pequeño, tan insignificante ante tanta inmensidad, que hace que nuestro interior florezca y nuestro interior se ponga, lo veamos, ¿no? De alguna manera, es la expresión de después de 30 años de andar en el lugar, es lo que recibimos, ¿no? Después se hace una descripción del lugar del impacto, el descenso, que fue una S invertida de más o menos 2.000 metros que descendió el fuselaje entre piedras, una cosa que se puede llamar, después de tragedia, accidente, aparece la palabra milagro, ¿no? Porque haberse movido entre esos riscos, sobre ese colchón de nieve, fue como que el Valle de las Lágrimas, que se llama antes del accidente, el Instituto Geográfico Militar le denominó Valle de las Lágrimas, porque hay un cruce anteriormente por donde pasaron el helicóptero para rescatar. Hay un cerro negro oscuro que tiene de capas muy finas, y las personas cuando pasaban por ahí, esa carbonilla se le introducía en los ojos y producía lágrimas. Cuando el instituto anduvo haciendo el relevamiento, preguntó a la gente del lugar y dijo, le llaman acá el paso las lágrimas. Y de esa manera le pusieron paso las lágrimas, arroyo las lágrimas, glaciar las lágrimas. Y bueno, ahí ocurrió en una de las, el límite con Chile, hay unas protuberancias que son 4, son como tótem de piedra así mezclada, de unos 25 metros cada una, los cuales en la cuarta se supone, de acuerdo a los vestigios y restos, que tocó el ala, la cual a 150 pasos del límite, a 4.475 metros, está la primer hélice. Y después, descendiendo, hay parte de los motores, y al final del tobogán está la segunda hélice. Y después se depositó sobre una morrena antes del glaciar, que con el alud los dejó en el centro del glaciar, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Hoy el fuselaje ya no está, el calentamiento global hizo que los glaciares se desnudaran. Ha bajado un 60% en su creación, y bueno, lo que está quedando ahí cerca, que se ha podido rescatar con grupos de rugby que han venido, y con la anuencia y autorización, digamos así, de los sobrevivientes, hemos solicitado rescatarlo. Entonces lo hemos subido la rueda frontal y la rueda doble, la hemos dejado para que la gente la pueda percibir, ver y esas cosas. Y ahí en la cruz se visualiza por dónde ascendió Vicentín, Canessa y Parrado, ¿no? Todo hoy día se puede ver como en aquellos tiempos, con nieve. Entonces ahí las personas toman dimensión de lo que ocurrió, ¿no? Y quedamos donde ellos estuvieron 72 días.
Buen día, eso, Juan. Victoria lo saluda.
Victoria, perdón. Perdón que me meto en el tema y... Sí.
Juan, le quería consultar, porque bueno, sabemos que es grande la cantidad de turistas y de mendocinos que realizan la expedición, y quería saber si habrá alguna limitación en el término de edades o a nivel salud para las personas que quisieran hacer la travesía.
Después de tantos años de ir, nosotros, la primer persona menor que fue la hija de Gustavo Servino, Lupita, que no cumplía 6 años todavía, con su padre. En algún momento vamos cuidándola, todo, pero tienen un manejo con... Cuando los hijos van con su mamá o su papá o ambos, tienen una doble protección y una energía que es contagiante. Así que en familia no hay impedimento. Y en las edades, por eso acá cuando llegan a Malargüe se hace un control, y el cual se va monitoreando, llevamos un paramédico, además la experiencia de los líderes vaqueanos y nosotros, hace que las comidas sean livianas al principio para todos, sin poca sal, pocos elementos que produzcan, digamos así, alteraciones biológicas. Tratamos de que sea lo más natural posible para que la hidratación, como primera medida, los 2 a 3 litros de agua, más té, sopa, café, gaseosa, jugo, lo que sea, es lo que tratamos de que la persona llegue a los 3.700 de una manera placentera. Y al regreso, cuando llegamos al campamento del Barroso, a 2.500 de vuelta, ahí ya comemos un asado tipo mendocino, bien, de cordillera, con todos los condimentos, y bueno, ahí ya cambiamos un poquito la ingesta. Pero vamos controlando, ¿no? Se controla toda en caso de edad avanzada. Hemos tenido personas de 87 años sin ningún inconveniente, siempre con las precauciones y todo ese tipo de cosas. El andar de los caballos es cansino, firme, tranquilo. El caballo sabe mejor que nosotros que está ascendiendo. Entonces el paso es un paso suave, firme, tranquilo, que hace que la persona vaya adecuándose pulmonarmente en forma linda, en forma agradable, no es sufrido, ¿no?
Así es. Juan, ¿qué tal? Viviana te saluda. La verdad que hermoso escuchar y bueno, todo lo que haces, este trabajo que se viene llevando a cabo ya desde hace muchos años, pero me imagino que a partir de esta película que hemos visto hace algunos días, que obviamente nos conmueve y nos traslada imaginariamente a ese lugar donde sufrieron tantos días, ¿no?, estas personas, ¿se ha incrementado, por ejemplo, las consultas, los pedidos para poder hacer esta hermosa travesía?
Y sí, nosotros desde que se realizó, cuando se hizo el libro Sociedad de la Nieve, se editó el libro, bueno, ellos fueron al glaciar. Nosotros estábamos allí por casualidad y bueno, fue la primera oportunidad que tuve de conocerlos a todos y bueno, fue muy emocionante porque después saludaban a todos los que estaban ahí, ellos hicieron el inicio, se acercaron los sobrevivientes que fueron a la cruz, se abrazaron, rezaron el Ave María y en algún momento subieron sus hijos y en forma de crown, así como hacen los rugby, se introdujeron así, se abrazaron, reforzaron la línea inicial y después subieron los nietos, nietas. Fue muy emocionante lo que vivimos ahí arriba. Eso hizo que reforzáramos y, bueno, de alguna manera se nos despertó el cariño por la montaña y todo lo que nos da la cordillera, con sus bondades, ¿no?, en forma silenciosa, que nos entrega tantas cosas que a veces no reconocemos. Desde ahí, después se pensó en hacer un partido, hacer el partido de rugby que no se realizó, y bueno, Gustavo Servino, Juan Bautista Segón, lograron reunir a todos los integrantes que quedaban ya de esos equipos del Old Boy, del Old Christian y del Newman, y bueno, fueron 117 personas que esa vez filmó Globo, se hizo un partido a 2.500 metros de altura.
¡Qué bárbaro!
Y bueno, de ahí se inició con Gustavo Servino y los demás sobrevivientes una afinidad de amistad muy linda, los cuales son, hoy día son, a partir de mi familia, mi esposa, son mis guías, ¿no? Eso también ha hecho que vayamos todos los años a celebrar la Copa, tanto donde se juegue, en Chile o Argentina. Bueno, todo ese tipo de refuerzo ha hecho simplemente que aumente el sentido humano de las relaciones, ¿no?, de la amistad, y eso es lo que transmitimos y tratamos de hacer con las cabalgatas, con el trekking.
Juan, estamos dialogando con Juan Ulloa, guía de Valle Verde Expediciones, guía que lleva a las personas que quieren ir al Valle de las Lágrimas, donde se estrelló el avión de los uruguayos, en este caso la nota es a raíz de la repercusión que ha tenido la película La Sociedad de la Nieve. Juan, yo por último te quería consultar, ¿qué busca la persona que va a ese lugar? ¿Qué buscan las personas que van a ese lugar?
Y bueno, termino un poco de la otra pregunta. Es cuando las personas van, es muy lindo poder haber estado informado. Hay dos formas, haber leído mucho o haber estado en el lugar. Yo opté por estar en el lugar. Hemos realizado cruces con las hijas de don Sergio Catalán por el lugar del impacto, Argentina-Chile. Hemos realizado oficialmente 4 cruces oficiales de Nando y de, ¿cómo se llama?, y de Canesa, donde nos ha recibido don Sergio Catalán, el arriero que los encontró. Hemos revisado la cordillera con gente de gendarmería, de Maral, con agrupaciones internacionales para ver, determinar cosas en el caso de accidente, y eso nos ha llevado a tener un plus para poder transmitir a la gente el otro punto de vista palpable, ¿no? Eso, más el día jueves, cuando salió al aire por Netflix la película, más todo lo que están haciendo ustedes en este momento y todo este tipo de cosas, que agradezco infinitamente, ¿no? Porque es una historia donde la gente hoy día podemos hacer un recorrido después de 30 años de ir al lugar. Es al principio se buscaban los nietos y como cuestiones para mostrar a nuestros amigos, a nuestras cosas, eran como trofeos. Con el tiempo parece que el mundo fue cambiando y empezó a haber la necesidad de interiorizarnos en la parte humana, social, de amistad sincera, donde hoy en día la búsqueda es de la esencia humana, ¿no? De aquellos que de alguna manera, por cuestiones globales y por cuestiones de ese movimiento que tenemos hoy día tan rápido de vivir en la ciudad y todo eso, en la montaña se puede percibir y se puede, podemos beber, digamos así, que somos seres humanos que merecemos descansar, mirar, contemplar. Contemplar es observar sin mirar, o sea, dejar que lo que hay ingrese sin exigirle nada, quiero ver tal punto, sino simplemente que ingrese todo lo que nos rodea, soltarse internamente, abrirse, ¿no? Y eso es lo que nos está costando en las grandes urbes, y eso es lo que está buscando hoy día, es lo que podemos percibir, porque también lo percibo personalmente. Ahí, y como decía en un principio, ahí están todas las respuestas que nos podemos hacer como seres humanos, todas.
Ya me dieron ganas de ir, Juan.
Bueno.
Juan, hacer esta expedición.
Muchísimas gracias. Para un último dato breve para tener en cuenta, ¿cuánto sale más o menos en la expedición de estos 3 días que mencionabas?
Entre el trekking y la cabalgata, nosotros consideramos 5 días más 2 días en cordillera por situaciones climatológicas. Uh-huh. Está en 450 y 700.
Bien.
No, con todas las todo lo que se necesita. Hay que tener en cuenta una cosa.
Sí.
Está el Everest, uh-huh, en Europa, está el Aconcagua en Argentina, Mendoza,
sí,
y está el avión de los uruguayos. Uh-huh. En importancia, en situaciones de manejo técnico, resguardo de las personas, uh-huh, parece pequeño, parece simple,
no.
Pero tiene todos los condimentos que tiene el Everest y todos los condimentos que tiene el Aconcagua. Puedo, uh-huh, decirlo porque he ascendido en solitario varias veces a la cima de la Aconcagua. Uh-huh. Y eso me permite colocar, con todo cariño y respeto a todas las personas, ¿no? Me permite colocar en tercer lugar a nivel mundial el Valle de las Lágrimas, porque no solamente tiene altura, tiene todas las exquisiteces y todos los pormenores que tiene una montaña, sino que tiene la esencia humana y también la esencia del rugby, ¿no? De un deporte que tiene una característica distinta a los demás deportes.
Juan, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Mendoza. Ha sido muy amable.
No, gracias a usted y muchísimas gracias y mucha suerte, Radio Nacional.
Que esté muy bien. Buen día, hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Era el diálogo con Juan Ulloa, guía de montaña, es propietario de Valle Verde Expediciones, hablando sobre el viaje al Valle de las Lágrimas, ¿no? El lugar donde se produjo la tragedia de los Andes, donde se estrelló el avión de los uruguayos, justamente a raíz del estreno de la película La Sociedad de la Nieve, que ha causado un impacto a nivel global, ¿no? Porque uh-huh. es una historia realmente impresionante, sobre la cual ya hay varias películas realizadas, hay muchos libros escritos, pero bueno, sin duda que verla en pantalla...
Conmueve porque es un conmueve. Hecho real, no es sí, ficción, sí. Y eso es lo que más nos moviliza, creo.
Totalmente.
Yo, ¿no?
Bueno, este hecho ocurrió aquí en la provincia de Mendoza, ¿no? En el Cerro del Sosneado. Hay una cronología, y con esto llegamos a las 10 de la mañana para el boletín de nuestro compañero Sebastián Abela, uh-huh. pero hay una cronología que ha hecho el diario Infobae, y que tiene que ver con el horario, ¿no? De ese día. Ese día fue el 13 de octubre de 1972. A las 14:18, el avión de la Fuerza Armada Uruguaya despega del aeropuerto de Mendoza con destino a Santiago de Chile. La ruta que hacen es Mendoza, Tunuyán, pasan por un lugar entre San Rafael, la ciudad de San Rafael, y Las Leñas, y en Malargüe doblan hacia el oeste, hacia la cordillera, porque como se ve en la película... ellos tenían que cruzar por una zona más baja de la cordillera para poder tomar Curicó en Chile y desde ahí ir al aeropuerto Arturo Merino Benítez, que es el que está en Santiago de Chile. Bueno, salieron a las 14:18, a las 15:08 minutos ya están volando a 6.000 metros cuando giran para tomar la ruta sobre la cordillera. Calcula que cruzarán el planchón, el punto donde se pasa el control de tránsito aéreo, a las 15:21, ¿no? A las 15:21 el piloto se comunica con la sala de control en Santiago para informarle que atraviesan el planchón y que llegan a Curicó a las 15:32, o sea, no 9 faltaba, minutos más, nada, claro, faltaba nada. La torre de control a las 15:24 autoriza la maniobra y permite que bajen a 3.500 metros de altura, sin embargo, por la nubosidad no se dan cuenta de que aún no cruzaron los Andes. El piloto toma comunicación para avisar que ya va en Curicó y que van a girar para tomar la dirección norte hasta Santiago. A las 15:26 comienzan las turbulencias, la tripulación pide que se ajusten los cinturones, el avión pierde velocidad y le cuesta recuperar altura. Una bolsa de aire los hace perder más metros hasta que el ala derecha del avión choca contra una montaña, que es lo que se ve sí, en la película, ¿no? También se parte la ala izquierda y su hélice rasga el fuselaje y lo quiebra en dos. También se ve en la película, lo que queda del fuselaje aterriza forzosamente sobre un valle y se desliza por la nieve. 15:34, el fuselaje se detiene por el choque con una montaña en un lugar que después se llamará, aunque se llama antes, por lo que nos contaba Juan Ulloa, el Valle de las Lágrimas. Allí los sobrevivientes pasarán sus próximos 72 días hasta que logran, bueno, dar con Sergio Catalán, el puestero, que los ve y da aviso, y a partir de ahí se conoce la historia, porque ya los habían dado prácticamente por muertos.
Por muertos,
¿no?
Sí, sí, sí.